realizando en este momento en Washington la primera reunión del presidente Duque es con Carlos Vecchio, que es el embajador nombrado por Guaidó, un encuentro que se produce en la famosa Blair House, allí frente a la Casa Blanca en Washington. Jaime Moreno.
Néstor, el presidente de Colombia, Iván Duque, ya se encuentra en una reunión de trabajo con su equipo en la Blair House. Está ya izándose la bandera de Colombia en esta, la residencia de huéspedes de la Casa Blanca. La primera reunión la sostendrá ya con Carlos Vecchio, quien es el encargado de negocios, como lo hemos dicho durante toda la mañana. Venezuela es el tema importante de la agenda del presidente Donald Trump. Una agenda, Néstor, que está milimétricamente calculada en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el encuentro del presidente Donald Trump. Entre las 12:02 de la tarde y las 12:05, el presidente Iván Duque firmará el libro de los invitados especiales en la Casa Blanca. Luego Melania Trump caminará con sus invitados a la oficina Oval y ahí se quedarán Trump y Duque, y Melania se llevará a la primera dama María Juliana Ruiz al Salón Rojo de la residencia privada para un almuerzo. Este tipo de cortesías no son usuales en la primera dama de los Estados Unidos. Se sabe que hablarán de temas de cooperación, asuntos culturales y programas de apoyo para la primera infancia. Mientras tanto, en la oficina Oval, los presidentes tendrán un espacio de 5 minutos con la prensa para las fotografías y video oficial del encuentro. Mientras estrechan la mano, van conversando de manera informal y es probable, Néstor, que Trump tome algunas preguntas de la prensa y será el único espacio con los periodistas porque no habrá como tal una rueda de prensa oficial. Como el tema del día en los Estados Unidos es el acuerdo para evitar el nuevo cierre del gobierno, es probable que Trump haga alguna mención del muro y no hay que tomarlo como una descortesía. La Casa Blanca ya está anunciando que el presidente Donald Trump va a firmar este acuerdo que lograron los demócratas y los republicanos para evitar el cierre del gobierno y que incluye los recursos, al menos no todos, pero un porcentaje de lo que el presidente Donald Trump estaba buscando para el muro. Así que es una noticia que podría opacar en cierta manera la visita del presidente Iván Duque. A las 12:30 en punto iniciará el almuerzo de trabajo con los presidentes y los equipos que cada uno de ellos lleva. El presidente Donald Trump, por su parte, estará acompañado de Kimberly Bray, que es la encargada del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, y estará también el señor que se encarga en el Consejo de Seguridad Nacional, Mauricio Clever, para todo el tema de Venezuela, y el mandatario colombiano estará acompañado del ministro de Defensa, Guillermo Botero, de José Manuel Restrepo, que es el viceministro de Justicia, y por supuesto del canciller. Al final del encuentro en la Casa Blanca, que se espera a la 1:30 en punto, el presidente Iván Duque dará unas declaraciones muy cortas sobre el resultado de esa reunión con el presidente Donald Trump. Y digo muy cortas porque la agenda está muy apretada. Tiene que salir corriendo para el Capitolio a encontrarse con la líder de los demócratas, Nancy Pelosi, de quien espera recibir un fuerte respaldo en temas de asistencia económica en el presupuesto de este año, Néstor.
Ese Mauricio Clavel, que es de origen cubano, se ha convertido en una de las personas claves. Si no hay rueda de prensa, Jaime, allí en Washington, después del encuentro Duque-Trump en la Casa Blanca, ¿en qué momento el presidente Duque va a informar sobre los resultados? ¿Qué hay después?
Lo que hay es que a las 12:30 el presidente Iván Duque cruza la Casa Blanca y se va a la Blair House, en donde se está hospedando, y en ese momento él hace un anuncio, hace un comentario sobre qué ocurrió en la reunión con el presidente Donald Trump, y de inmediato se va hacia el Capitolio a encontrarse con Nancy Pelosi. Esta es una agenda bipartidista. El embajador Francisco Santos le organizó reuniones con ambos partidos, porque recordemos, en Washington el tema de Venezuela no es ni demócrata ni republicano. Digamos que va a haber un contacto con la prensa en el momento en que Donald Trump se va a estrechar la mano con el presidente Iván Duque, pero eso va a ser antes de la reunión. Es decir, ahí no vamos a tener conclusiones por parte del presidente Donald Trump. Si él lo quiere, él puede tomar una u otra pregunta, y eso en esas imágenes que normalmente vemos cuando todos los periodistas gritan, y el que más grite es la pregunta que usualmente toma el presidente. Pero como hoy es un tema, digamos, especial en la agenda de los Estados Unidos, que es el asunto del muro, es probable, no lo sabemos, que el mandatario estadounidense haga alguna mención sobre el muro y sobre este acuerdo que va a firmar justamente cuando esté reunido con el presidente Iván Duque. Digo, no hay que tomarlo como una descortesía, hay que entender que es el tema de hoy en los Estados Unidos, Néstor.
Claro, que querría decir que esa agenda interna para ellos se tragaría la visita. Obviamente, cuando estén los dos, Trump y Duque, ¿qué les van a preguntar? ¿Va a haber invasión? No, esa será,
me imagino,
la pregunta.
Claro.
¿Se pusieron de acuerdo en el tema militar? ¿Qué pasó con los 5.000 hombres, con las 5.000 tropas?
Esa es la verdadera expectativa que hay respecto de la visita del presidente Duque a Washington, porque, pues digamos, todo lo demás forma parte de una agenda que además es antigua, tiene décadas entre Colombia y los Estados Unidos en materia
narcotráfico y seguridad.
Narcotráfico, sí. Y temas de comerciales, etcétera.
El tema es Venezuela,
y el tema no solo es Venezuela, sino ¿cómo avanzamos en relación con la situación en la que está hoy ese país y la crisis y la situación política que se ha generado, entre otras cosas, por el gobierno de los Estados Unidos y el reconocimiento del presidente Guaidó? Ahora, la visita,
la crisis,
tiene...
¿La crisis es por el reconocimiento de Guaidó? No, hombre.
No. La situación política, no dije la crisis, si dije la crisis me equivoqué. Quise decir la situación política generada por ese tema. Pero el punto es, digamos, también es cómo está hoy la relación entre Colombia y Estados Unidos, porque en realidad uno siempre tiene la duda de si el gobierno colombiano aquí está recibiendo instrucciones o participando, digamos, en la búsqueda de una solución, porque la forma como se planteó la sola reunión, Héctor, pareció una citación,
si el,
¿no?
Si el gobierno estuviera recibiendo instrucciones, ya Estados Unidos habría invadido a Venezuela por Colombia.
¿Usted recuerda cómo se armó esta visita, ¿no? Pareció una citación del gobierno, como cuando uno le llega a uno, vaya a la inspección de policía tal. Es el presidente Trump recibirá al presidente Duque el día 13 de febrero.
No, pero eso,
no, pero eso no.
Así se inició la reunión.
Pero yo creo que esto es, esta reunión
se comunicó.
Esta reunión es parte de la estrategia que tiene tanto Estados Unidos.
El país que recibe al presidente.
No, porque digamos,
no es porque él sirva a comparecer.
¿Quién tiene la iniciativa?
Héctor quería que el presidente Duque anunciara que Trump lo va a recibir.
No, el protocolo dice eso.
Depende de quién tiene la iniciativa, quién tiene también la iniciativa de la agenda, etcétera. Pero yo lo estoy planteando como pregunta, no sé por qué se molestan tanto.
No, pero
estoy simplemente diciendo, vamos a reunirnos.
Es que parece una hipótesis.
Vamos a preguntar, una cosa en la que estamos en igualdad de condiciones, o la reunión es completamente asimétrica y vamos es con un papelito. Le entregan al que llega un blogcito de esos amarillos como el que
tenía este señor,
para que vaya apuntando.
Héctor, esta reunión es la más diferente, yo creo, comparada con otras reuniones, porque esta reunión nace, y creo que el interés es que se dé impacto en la estrategia que se está siguiendo en Venezuela, que los medios, esta estrategia con Venezuela necesita hechos mediáticos. Este es un hecho mediático, la reunión de estos dos presidentes para hablar de Venezuela.
Y necesita hechos, además de hechos mediáticos, porque ahora que hablaban de rueda de prensa, si hubiera rueda de prensa o si hubiera esa oportunidad de hacer preguntas, yo creo que la pregunta clave es, bueno, ya este por así decirlo, eje conformado por Estados Unidos, Colombia, el Grupo de Lima, ha dado unos pasos, en particular Estados Unidos ha dado unos pasos bastante contundentes, como las sanciones económicas, todos los países del Grupo de Lima han reconocido a Guaidó, Estados Unidos también. La pregunta clave para mí sería, bueno, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Esto se va a quedar ahí? No se podría quedar ahí. ¿Cuáles son las próximas acciones?
Eso es lo que van a hablar,
claro.
De acuerdo.
¿Qué si pasa, fuera, por ejemplo,
ver,
en esto?
Andrés, si fuera por Estados Unidos y si fuera por Trump solito, él ya hubiera invadido Venezuela.
¿Se acuerda que se lo planteó al expresidente Santos?
Claro.
Esto ya ha estado varias veces ahí en el panorama.
Así como le reconocieron en su momento a Santos, que le dijo a Trump no, lo mismo ha dicho el presidente Duque. Por eso es que es importante la reunión, porque Colombia, al contrario, Héctor, se ha convertido en el muro de contención de Trump, que quisiera desbocarse frente a Maduro.
Pues yo planteé una pregunta.
Sí, pero Néstor, pero yo creo que
es incapaz.
Démosle también algo,
Nicolás,
de
mi ingenua pregunta.
Algo de contexto también al tema. Yo creo que aquí lo que se requiere respecto a Venezuela es tomar decisiones, porque el peor escenario, más allá de Maduro, es la situación en la que estamos hoy de interinidad múltiple, con dos presidentes, dos congresos, dos cortes de supremas de justicia y un polvorín adentro. Es decir, la tarea en Venezuela hay que terminarla sobre la base de permitirle a Guaidó organizar esas elecciones y el gobierno de transición que se viene para restaurar la democracia en Venezuela. Y eso hace parte de un diálogo multilateral que el presidente Duque está teniendo con Estados Unidos, pero seguramente también con otros países. Primer punto. Lo segundo es que, así como Trump puede decir lo que le provoque, el asesor de seguridad nacional puede pintar en su bloc amarillo que le gusta a Héctor lo que él le parezca. El presidente Duque también ha dicho sin pena en los escenarios que correspondan que no está de acuerdo con una invasión militar ni con una intervención militar en Venezuela. Luego, eso tampoco hay que tenerle miedo, pero lo que sí hay que tenerle miedo es a que esa transición en Venezuela se haga sin plata.
No hay que tenerle miedo a que Nicolás a una invasión?
A que el Trump, no, a que Trump diga lo que le dé la gana, porque Duque puede decir exactamente lo mismo como lo ha venido haciendo, y el presidente ha sido claro y concreto, y lo ha dicho en un escenario nacional y en un escenario internacional, y lo ha dicho desde Davos y desde Colombia, y desde dónde va, que Colombia no está pensando ni participa en un ejercicio de intervención militar en Venezuela. Luego, no hay que tenerle miedo a que si el presidente Trump dice lo que dice el presidente Duque, repetirá lo que ha venido diciendo, y es que no le jala eso. Y lo segundo que creo que sí es importante, Néstor, es que la reconstrucción de Venezuela necesita sobre todo plata y necesitará un fondo, y ese fondo además tendrán que utilizarlo empresas colombianas para reconstruir a Venezuela. Luego hay una oportunidad enorme para nuestro país, 100 mil o 150 mil millones de dólares se necesitan para reconstruir el aparato productivo de Venezuela, y ahí Colombia tiene mucho que hacer y mucho que decir también, y mucho que participar y mucho que ganar. Luego, la agenda con Venezuela es importante, pero está también la agenda de drogas, está la agenda también de cultivos ilícitos, está la agenda comercial. Luego, la agenda es amplia, y a pesar de que Venezuela está hoy en la prioridad de los titulares, pero pues las relaciones de Colombia con Estados Unidos no se circunscriben a la relación con Venezuela.
También nos da un blog amarillo y un esferito para apuntar, ¿no?
Pero
haberle dicto.
Pero ahí la cifra sectaria.
Héctor está descubriendo.
Y el gobierno colombiano ha venido haciendo lo que el gobierno de los Estados Unidos quiere.
Pero usted cree que... Yo creo que hay que reconocerle a los gobiernos, Héctor, seguramente ha sido así históricamente, pues claro que ellos son el imperio y claro.
Pero
que
no
son
solo
la
de Colombia, Néstor.
Pero Colombia cada vez se planta más, Colombia
y
cada vez
todas ha tenido las más reuniones de cualquier país del mundo con Estados Unidos son asimétricas.
Es un poco el punto que yo quiero mencionar. Me parece que este gobierno efectivamente tiene una posición mucho más proclive, digamos, a las políticas, entre otras cosas porque coinciden en algunas ideológicamente entre el presidente Trump y el presidente Duque y su partido.
Pero pero converger en algunos temas ideológicos no quiere decir que aquí estamos de rodillas, que es la sensación que usted está dejando. ¿Usted cree que estamos de rodillas y que Trump
dice
invadimos
y
entonces nosotros
es irreal?
Y
no, es decir, las relaciones de una gran potencia con cualquier otro país del mundo, no solo con Colombia, digamos, son asimétricas en uno u otro
Iván
sentido.
Duque siendo senador, y hay que decirlo, recuerde que fue el primero que llevó la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro. Entonces no es que esté un señor que no quiere hacer algo y que le toca hacerlo porque el señor del norte está pidiéndolo, ¿no? Coinciden.
Pues claro que coinciden.
Por eso digo,
históricamente, y coincidir no significa que somos los...
Hacerle caso en todo.
Arrodillados ante los... Claro que esa es la caricatura.
Pero además, ¿no? Digamos para hacer, pero es decir, no, pero, si uno no está de acuerdo,
pero eso
pues evidentemente tienen la posibilidad de tener un diálogo mucho más igualitario.
Pero y si está
con una
de acuerdo,
persona,
si está de acuerdo
y esa persona está en una posición superior, pues uno lleva el blog amarillo y toma.
No, eso es.
Pero Héctor está descubriendo que esa relación es asimétrica.
Que Estados Unidos es una potencia.
Sí. Bueno, ese sí es el descubrimiento del Día Mundial de la Radio.
Sí.
Muy bien.
Oye. El mayor descubrimiento es que Colombia...
Lo que sí es cierto.
El mayor descubrimiento es que uno se sienta en igualdad de condiciones con el presidente de los Estados Unidos.
Es que eso no lo ha dicho
que el
nadie.
Gran líder mundial, que es el presidente de Colombia...
Pero hay una alianza, Héctor. Yo creo que también, tampoco se puede plantear ahí. Hay una alianza en la cual Colombia, en el Grupo de Lima, ha tenido también un liderazgo en el que Iván Duque ha dado muchos pasos para hacer esta estrategia frente a Venezuela.
Colombia
entonces
padece la crisis de manera directa. A Colombia le interesa buscar soluciones.
Por eso Colombia debería definir mucho más
todos,
cómo
Héctor,
se resuelve que los Estados Unidos.
A todos. Nicolás, ya voy, Álvaro. Nicolás.
No, simplemente, yo no voy a entrar pues en el adorno a la caricatura de Héctor, que me parece irrespetuosa con el presidente, porque además desconoce una realidad, y es que la asimetría de las decisiones, como decía Andrés, pues es evidente en relación con Estados Unidos y todos los demás países. Pero Colombia sobre todo tiene que ganar en una alianza con Estados Unidos, no tiene que perder, tiene que ganar, y tiene que ganar para su economía, tiene que ganar para su lucha contra las drogas, y tiene que ganar para el restablecimiento de la democracia en Venezuela, cuya dictadura es la peor amenaza a la seguridad nacional de Colombia. Luego, ahí hay un interés estratégico colombiano absolutamente claro, y yo me alegro que la reunión haya sido rapidito, de una semana para otra, que le hayan dado prioridad a la agenda con Colombia y que Colombia pueda sacar provecho respecto de sus intereses nacionales por cuenta de lo que está haciendo Estados Unidos aquí y en todas partes del mundo.
Ahora, no se nos tiene que olvidar que estamos hablando del presidente Trump, que es una
persona
que no es propiamente respetuosa de los principios democráticos, ¿no?
Álvaro.
Néstor, obviamente esto es una reunión de revisión de la estrategia, casi que de emergencia, porque ya evolucionó. Maduro ya no arrestó a Guaidó, que era la provocación, y el péndulo de optimismo va a empezar a moverse y Guaidó a desgastarse. Y Trump está muy apremiado políticamente. En lo internacional no ha tenido ningún éxito. Lo máximo que muestra es lo de Corea del Norte, que todo el mundo se ríe porque ahí no ha habido avances. E internamente acaba de perder una batalla grande con los demócratas, está bajando las encuestas, está golpeado. El anuncio de hoy sobre el muro es que no hay muro. Entonces, necesita ver opciones hacia adelante que lo saquen de esa situación. Y la gran pregunta es si le va a decir al presidente Duque que definitivamente hay que considerar una opción de fuerza. Nadie está hablando de invasiones. Estados Unidos ha perdido todas esas invasiones y no tiene capacidad interna de lograr eso. Pero sí acciones de fuerza, como tratar de llevarse a Maduro, bombardear unas instalaciones militares, alguna cosa de esas. Y la pregunta es si el presidente colombiano le va a decir que Colombia apoya dos de los tres componentes: el político, que es Guaidó, el económico, que es el bloqueo, y el militar.
Héctor, Álvaro, no es que le vaya a decir, es que eso ya lo sabemos, sí.
No,
ya reconocimos a Guaidó,
allá voy.
Pues claro que ya reconocimos
a Guaidó. No, pero allá voy.
Claro que apoya el bloqueo y no apoya la intervención.
Es que allá voy. Las dos primeras están claras, la tercera, y la reunión muy seguramente va a tocar ese tema muy de fondo. Y lo que no sabemos es si el presidente Duque le va a decir al presidente Trump que Colombia no acompaña. Una cosa es decir que no, Colombia no es belicista, que no está pensando en invasiones. Y otra cosa es decirle a Trump que no permitiría, ni apoyaría, ni permitiría para...
Pero Álvaro, yo no sé, colombiano. Si usted no lo ha oído, pero yo le he escuchado al presidente y la canciller 100 veces en las últimas semanas decir que Colombia no está en el apoyo a la intervención militar.
Sí, pero no ha dicho claramente que se alejaría o que estaría en contra de que Estados Unidos o cualquier otro país use la fuerza en Venezuela. No lo ha dicho. Decir que no seas belicista es otra cosa. Y esta reunión es para... Lo importante de esta reunión es para eso, y los periodistas van a preguntar es eso, y vamos a ver si el presidente Duque evade la respuesta o avanza o no. Muy seguramente Trump lo que quiere hoy es muñequear y presionar a Colombia en una eventualidad de esas. Si Maduro sigue en el poder en un mes, el señor Trump va a estar en una situación muy difícil interna e internacionalmente, casi que haciendo el ridículo. Y eso que las sanciones económicas no han empezado a aparecer en televisión. Y el señor Maduro todavía no ha empezado a decir que el hambre en Venezuela va por cuenta del señor Trump. Entonces vienen unas etapas difíciles, porque lo que se creía es que muy rápidamente Maduro iba a caer. Parecería que ese no es el escenario, entonces tienen que pensar en nuevos escenarios.
Eso
y
sí
vamos
es.
A ver si Colombia le aclara a Venezuela, a Estados Unidos, que definitivamente solo acompañan los dos componentes, económico y político, y no el militar. Yo todavía no tengo claro eso.
Pero hay una pregunta. Si usted quiere opinar sobre la reunión que es a las 12:30 de este mediodía, hora de Colombia, sí, se reúnen en la Casa Blanca Donald Trump, el anfitrión, y el visitante Iván Duque, el presidente de Colombia. La
Néstor,
cuenta
Blue
Radio
pregunta...
Co, mi cuenta Néstor Morales C. Aquí los estoy leyendo, Aurelio, 8:27.
Sí, Néstor, hay una pregunta que hay que hacerse de fondo, que yo la he planteado varias veces acá. ¿Estados Unidos sí está interesado en una intervención militar en Venezuela? ¿Estados Unidos está dispuesto a incendiar su patio trasero? Es evidente que si Estados Unidos hace una operación militar vía Colombia, vía Brasil, combinada con los dos países, va a haber realmente un enfrentamiento en Venezuela y puede tener un corte geopolítico internacional. ¿Estados Unidos está interesado en eso? O aquí se viene
¿Y usted
andar
cree,
las fronteras
Aurelio,
con uniforme camuflado?
No, yo está no, interesado yo creo en que, eso.
Yo no creo que esté interesado en este momento. Yo no creo, es una opinión, creo que no está interesado en este momento. Yo creo que Estados Unidos no quiere empezar la tercera guerra mundial en Venezuela. No,
Aurelio, yo coincido con usted en que...
Perdóneme, Andrés, para poder terminar un poquitico.
¿Y está cañando con todas las amenazas todos los días?
Yo creo que tiene una situación de una escalada de medidas, incluso de sacando las uñas, mostrando los dientes. Pero me hago esa pregunta, es que es una pregunta clave para hacerla en la mesa. ¿Estamos seguros de que Estados Unidos está decidido a incendiar el mundo en Venezuela en el patio trasero? Yo no creo.
Aurelio, mire, yo creo que
hay una visión.
¿Estamos seguros que Rusia y China van a venir a preocuparse por Venezuela?
Antes de llegar a Rusia y China, a la pregunta de Aurelio, yo coincido con usted, Aurelio, en que yo encuentro poco probable que Estados Unidos quiera una intervención militar en Venezuela del tipo convencional y clásico, que es el que todos nos estamos imaginando, es decir, una invasión con un montón de tropas, una ocupación del territorio venezolano.
Pero eso ya es otra variante.
Que seguramente sería muy difícil, es otra variante, muy costosa.
Pero no descartemos la posibilidad
de que, digamos, aprendiendo las lecciones de Irak, Afganistán, Siria, etcétera, Estados Unidos esté pensando en una intervención limitada y muy dirigida, como dicen ellos, quirúrgica, que tenga únicamente como objetivo facilitar la caída del régimen, por ejemplo, un alzamiento militar interno, una sustitución del régimen, sin que eso signifique desembarco de tropas. A eso le vienen jugando hace rato.
A que los militares se le volteen a Maduro. Lo que yo estoy viendo, lo que está viendo la opinión, es que ese volteo de los militares contra Maduro no pareciera que estuviera dándose. Es decir, le han intentado de todo y a eso, ahí está unido frente a Maduro ese poder militar. Pero quiero ir más allá con ahora que se haga la de Gaddafi, de tirarle un misil al Palacio de Miraflores. Bueno, todo eso podrá mirarse y podrá observarse, pero el hecho de bulto político, estratégico, internacional, es el que estoy planteando. Yo creo que Estados Unidos no está hoy en eso. Pero eso no quiere decir, y en esto estoy con Héctor Riveros, que la política colombiana hacia Venezuela sea una política totalmente subsidiaria a la estrategia norteamericana, es totalmente subordinada, no solamente por la actitud del presidente Duque. Es que lo de Pacho Santos ha sido, cuando Pacho Santos habla, uno piensa, uno se pregunta si está hablando el embajador de Colombia en los Estados Unidos o un funcionario más de segundo o tercer orden del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esa es la realidad.
Pero usted cree, Aurelio, que Pacho Santos no necesita que le den esas órdenes desde Estados Unidos. Yo no estoy diciendo que esa relación sea asimétrica.
A Pacho Santos lo disciplinaron, le recuerdo, Aurelio, ¿no? Le dijeron
que no podía. Porque era realmente grotesco lo de Pacho Santos. Pero la verdad es que Colombia volvió. Nunca lo ha dejado de ser una especie de satélite de los Estados Unidos, una especie de neocolonia. Pero en este periodo ha vuelto a las épocas de Marco Fidel Suárez, del Respice Polum. Es decir, a lo que diga el norte y punto. Así estamos. Nuestra estrategia es una estrategia subsidiaria, subordinada, dicen allá, etcétera. Y finalmente le recomiendo una cosa. Qué buena entrevista hoy en el periódico El Tiempo de Alexander Batz, uno de los principales académicos de la Universidad de Oxford, sobre el tema de la migración. Recomiendo esa entrevista porque muestra todo lo que aquí estamos diciendo en la mesa. La estrategia la tiene Estados Unidos de la mano, China y Rusia seguramente irán a pelear ahí, a forcejear, a sacar un pulso, pero yo también les hago una pregunta, no creo que hoy la invasión militar esté en la agenda en primer lugar, así se le haya ido de manera
no va a haber intervención, no va a ser una intervención, el apunte al señor Bolton en su libreta, esa es la prueba de que no va a haber intervención.
Que el señor Bolton no hubiera dejado ver en las 5.000 tropas era simplemente un tema disuasivo y un cañazo, porque Estados Unidos no podría
soportar el ridículo ante la comunidad internacional de que la gran potencia el 23 de febrero esté ante que simplemente Nicolás Maduro no deja pasar la ayuda y todo se van a quedar
quietos, que algo Maduro, va a pasar. Pero mire, solo una última cosa, es que recordemos que el gobierno actual de los Estados Unidos lo mueven unas cosas distintas al que, y acepto que al gobierno colombiano lo mueven otras. Las unas son intereses. Y las otras, incluso le reconozco al presidente Duque que son convicciones de demócrata. Estamos luchando y rechazando una dictadura. El gobierno actual de los Estados Unidos, que no tiene esas mismas convicciones, lo que está es defendiendo intereses. Porque, por una parte, a una hora dice que defiende la democracia y se rasga las vestiduras por la dictadura en Venezuela, y al otro día se va y habla con los peores gobiernos de Asia y con Arabia Saudita, y etcétera, que no tienen absolutamente nada de demócratas. Entonces hay claramente un doble rasero.
Otro descubrimiento, Héctor.
Otro descubrimiento que la
gran,
que
gran, por eso yo no dije, por eso no dije que estaba revelando nada, sino recordando para los que les parece que es un gran honor ser un aliado del Estados actual Unidos gobierno de los Estados Unidos.
No tiene amigos sino intereses.
Pero eso ha sido y fue con Obama exactamente igual.
Pero es que Obama sí era muy distinto en convicciones democráticas con el presidente Trump.
Obama
era para los que se van a sacar las fotos Obama hoy con el sonrientes con Donald Trump.
Obama era también el presidente. Era el presidente de ese imperio que sí está lleno de hipocresías, pero las hipocresías no arrancaron con Donald Trump, Héctor. Han sido de todos los partidos y han sido de la historia de Estados Unidos.
Pero usted no puede comparar las convicciones democráticas de Obama con las de Donald Trump.
No, ese es su prejuicio.
No, mi prejuicio no, ese es un hecho.
Pero cuando Obama llegó a la presidencia de los Estados Unidos, se portó como presidente del imperio.
Claro, claro.
¿Y usted cree que Obama
era un santo? Pero se portó como un hombre de convicciones, de un hombre de convicciones democráticas.
No, yo sé, a mí Trump me cae más
antipático. Eso lo digo es para los funcionarios que están que se mueren de ganas de tomarse una foto con un señor que por lo menos a mí no me genera admiración.
Bueno, por eso, es que a mí también me parece Trump un personaje supremamente antipático, pero lo que le quiero decir es Obama y antes de Obama y Clinton y Bush y Reagan,
¿qué hizo Obama en Siria?
Todos han sido exactamente iguales, son los presidentes de Estados Unidos
y defienden sus propios intereses, pues, no pretendan que defiendan los tuyos ni los míos.
Es lo que dice como el gran descubrimiento, es que Estados Unidos es una potencia hipócrita, ¿no?
Ahora, hombre, lo cierto es que Maduro no es ahí está y no se cae, bueno, no
volvemos,
hay posibilidad.
Volvemos al tema, si usted quiere opinar sobre Maduro, ese fantasma de la intervención militar que, por supuesto, sigue gravitando y estará presente en la reunión de hoy. Son las 8:34 minutos. Paola, ¿qué dicen en Washington sobre el tema de la reunión de hoy?
Pues mire, primero obviamente es una reunión totalmente asimétrica, pero lo que dicen también es que los gringos sí van a exigir algo a cambio. Obviamente usted no se sienta con el presidente de los Estados Unidos a cambio de nada. ¿Y qué pueden pedir? Porque esto no es ni siquiera pedir. ¿Qué pueden exigir? Pues que dejen cosas obviamente de inteligencia o de comunicación para espiar a Venezuela y para ayudar a la oposición, pero con seguridad. Y esto es lo que me dicen a mí. Va a pedir el presidente Trump facilidad para la entrada de los productos agrícolas norteamericanos que están en estos momentos, Néstor, castigados con toda la guerra comercial con China, como por ejemplo el maíz y como por ejemplo todos los productos que se producen en esa parte del Corn Belt del medio oeste de los Estados Unidos. Y es ahí donde Trump tiene en estos momentos toda la presión del Congreso norteamericano, toda la presión del Congreso gringo, que le bloqueó el shutdown y que mientras tanto, o el cierre de gobierno, y que mientras tanto está tratando de saltar matorrales para ver cómo pasa con eso. Y producto de eso es que precisamente el gran anuncio es que no puede construir ya el muro en la frontera con México, porque los demócratas y el Congreso no le jaló esa propuesta, pero toda la presión de Trump es tratar de abrirle mercados a esos productos que ya no pueden ir a China, y por eso va a buscar en Colombia también que se le dé facilidad de acceso y de entrada a esos productos. Ahí está el trade-off, como dicen, ahí está el negocio, no hay almuerzo gratis, y vendría más bien por ese lado y no tanto por todas las películas de invasión y de bombardeo, lo que usted quiera con Venezuela.
No, pues Noriega, Irak, Afganistán, de eso es de esos son los fantasmas. 8:36 en Mañanas Blue.